Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Temas y Protagonistas de TGW, La Voz de Guatemala. Es mucho gusto saludarlos desde este estudio de cristal Marta Bolaños de Prado la mañana de hoy, que vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Yo le decía a mis invitados esta mañana que hay mucha confusión en cuanto a la comprensión de la frase, y realmente así es, y hoy vamos a tratar de despejar todo esto, porque son programas educativos los que sirven realmente para que nuestra población, para que nuestros conciudadanos vayan conociendo realmente de qué se trata, y cuando se habla de algún tópico especial, sepamos exactamente de qué se está hablando. Hoy vamos a platicar sobre el lavado de dinero. Interesante tema. Para platicar sobre el mismo me acompañan esta mañana el licenciado Edgar Barquín Durán, superintendente de bancos, y el licenciado Saulo de León, intendente de verificación especial, IBE por sus siglas. Buenos días, caballeros, bienvenidos a Temas y Protagonistas. Qué gusto saludarles de nuevo, sobre todo a usted, que tuve la oportunidad de conversar hace aproximadamente un mes con usted, licenciado Barquín. Bienvenidos al programa. Hablamos hoy de lavado de dinero, un tema muy interesante, repito, así que para que vayamos comprendiendo mejor qué significa lavado de dinero, explíquenoslo, licenciado Barquín, por favor.
Muchas gracias, ingeniero Gudiel. Muchas gracias a TGW por la oportunidad que nos dan de poder compartir algunos comentarios y explicar a la amables radioescuchas del programa de TGW sobre este flagelo que agobia a Guatemala y a muchos países en el mundo. Miren, el tema del lavado de dinero es un proceso de esconder o de disfrazar la existencia, la fuente ilegal, movimientos, destino o uso ilegal de bienes o fondos, producto de actividades ilegales, de actividades ilícitas, para hacerlos aparentar legítimos. En general, involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, la propiedad y la ubicación de dichos fondos, del dinero, y la integración de estos fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legítimos. En otras palabras, lavar dinero significa obtener ese dinero ilegalmente, producto de delitos como el narcotráfico, como la defraudación tributaria, como la corrupción, por ejemplo, de donde se pueden obtener fondos ilegalmente, y a través de ciertos procesos las personas tratan de introducir este dinero al sistema financiero para posteriormente, mediante ciertos procesos de compra y venta de bienes, vehículos, joyas, tratan de darle la apariencia posteriormente de que son fondos obtenidos legítimamente para introducirlos de esa manera a la economía. La ley de lavado de dinero vigente en Guatemala contempla en su artículo 2 el delito de lavado de dinero. Y me voy a permitir leerlo, permite, ingeniero. La ley dice que comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona, es decir, a través de testaferro o a través de terceras personas, ¿no?, invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo o que por razón de su cargo, empleo u oficio o profesión, esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. Y ahí le digo delitos como el tráfico ilegal de drogas, le decía actos de corrupción, defraudación tributaria, etcétera. Esos actos ilegales generan esos flujos de dinero y que las personas quieren hacer aparentar que son legítimos.
Para una comprensión integral de lo que es el denominado lavado de dinero, siempre se va a utilizar, licenciado de León, efectivo, o puede hacerse a través de documentos.
Correcto. Generalmente se utiliza efectivo porque mediante el efectivo los lavadores de dinero, ellos tratan de buscar evitar rastro, dejar rastro del origen ilícito del dinero. No obstante, el efectivo afortunadamente mediante control puede ser detectado y determinar algún patrón inusual de ingreso de efectivo al sistema financiero. Efectivamente, al control de tales como la detección que deben hacer las entidades financieras, personas obligadas, se llaman de acuerdo a la ley, que deben identificar aquellas transacciones arriba de $10,000.
Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el digamos, debería haber un techo como para que no haya sospechas? Por ejemplo, si yo deseo comprar, porque de cualquier momento podría uno pensar, no se puede utilizar ya dinero, sino solamente tendría que hacerlo a través de documentos, ¿verdad? Por ejemplo, llámese cheques, una tarjeta de crédito, etcétera. Pero si hay una especie como de mínimo para poder invertir sin que esto despierte sospechas, me gustaría saberlo.
Correcto. Ese techo es el techo de $10,000 que existe, en donde una persona que va a hacer una transacción arriba de $10,000 o equivalente en quetzales debe de demostrar ante la entidad financiera cuál es el origen de ese dinero mediante un formulario que ha sido, que fue diseñado en oportunidad por la IBE. En este formulario deberá confinar sus datos personales, el origen de ese dinero y el destino que le va a dar. La entidad financiera debe guardar en sus registros copia de ese formulario para permitir posteriormente hacer una determinación, hacer un análisis interno y determinar algún patrón que determinadas personas o personas estén utilizando, ¿verdad?
¿Cuál es el papel que específicamente juega la Superintendencia de Bancos en este campo, licenciado Barquín?
La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, realiza una labor preventiva y una labor investigativa y de denuncia. La labor preventiva se hace a través de propiciar que las instituciones bancarias cumplan con todas las medidas para prevenir y controlar el lavado de dinero y que su institución o que la institución bancaria no sea utilizada para fines ilícitos. En este sentido, hay ciertas obligaciones de las entidades bancarias de conformidad con la ley de lavado que ellos tienen que atender, como por ejemplo, conocer a su cliente. Si una institución bancaria, para aceptar a un cliente como depositante, le tiene que requerir información de quién es, dónde vive, cuánto gana, qué movimiento de dinero va a tener en su cuenta, su identificación, dar información de su dirección, bienes, comprobar los bienes, etcétera, porque eso le va a permitir al banco saber que el cliente existe y que no es una persona ficticia que la van a utilizar para operaciones ilícitas. Entonces, los bancos tienen la obligación de conocer a su cliente y la IBE verifica que eso sea así. También los bancos tienen la obligación de tener políticas antilavado de dinero, conocer a sus empleados, incluso políticas de monitoreo de las transacciones. También debe tener un oficial de cumplimiento, que esto es un funcionario gerencial de los bancos, obligados a controlar y verificar que todos los empleados del banco estén cumpliendo con las políticas antilavado de dinero. También los bancos deben reportar a la Superintendencia de Bancos las transacciones en efectivo por $10,000 o su equivalente en moneda nacional que se indicaba. Reportar a la Superintendencia de Bancos las transacciones sospechosas que ellos detecten en esas operaciones que realizan todos los clientes. Dar capacitación a su personal, etcétera. Y la Superintendencia de Bancos verifica que las entidades lo estén haciendo. De esa cuenta le queremos recomendar a los cuentavientes de los bancos que cuando esto les requieran información no se molesten. Es una información que los bancos deben requerir de conformidad con la ley y si nadie oculta nada, pues no hay ningún problema en dar la información.
Yo pienso, ¿verdad?, que si no hay problemas, si uno está haciendo una de las cosas mal hechas, definitivamente cuando le piden algún tipo de información a uno o verificación hay que aceptarlo, ¿verdad? Por ejemplo, sucede hoy por hoy, y creo que vale la pena traerlo a colación, con la utilización de tarjetas de crédito. Por ejemplo, va uno a determinado tipo de establecimientos, que no en todos, lamentablemente, donde le entrega uno la tarjeta, necesito por favor una documentación, ¿verdad? Un documento de identificación personal, que puede ser incluso hasta una licencia de conducir, pero por lo menos eso ya va a avalar buena utilización de la tarjeta.
Y en este caso ya es cierto lo que usted dice, ingeniero. ¿Por qué? Porque los bancos, las tarjetas de crédito, todas las entidades sujetas al cumplimiento de la ley de lavado, ellos tienen que verificar dos cosas. La primera es que el cliente exista realmente, que no sea alguien ficticio con cédulas falsas o que sea un testaferro. Y lo otro, el origen de los fondos. Es decir, requerir información al cliente para que éste explique de dónde se originaron los fondos. La otra actividad, por lo que usted me preguntaba, ingeniero, la IBE lo que realiza también es la parte de investigativa del flujo de dinero cuando las entidades bancarias reportan transacciones sospechosas. Entonces, se realiza una labor de investigación en todo el sistema bancario del dinero, de dónde vino, a dónde fue, a quién se lo dieron, cómo se lo dieron. Muchas veces sale del país, se pide información al extranjero y cuando se establecen que hay indicios de la comisión de hechos delictivos o el origen de los fondos, no se visualiza un origen con un fundamento legal y económico, es que la Superintendencia de Bancos y la IBE documentan esa operación y presentan la denuncia al Ministerio Público para que éste haga la investigación penal correspondiente y llevar a las personas a juicio.
Sin embargo, caballeros, sigue existiendo el lavado de dinero, licenciado de León.
Bueno, correcto, siempre existirá crimen, es decir, siempre que haya crimen, y el crimen obviamente persigue un beneficio económico para la persona que lo comete. Entonces, siempre estas personas tratarán de hacer, de llevar hacia la legitimidad de ese dinero que han obtenido por medio de crimen. Entonces, lo importante realmente aquí es que las instituciones financieras que son las más vulnerables en este flagelo estén fortalecidas en procedimientos, programas, todos los sistemas de monitoreo pertinentes para poder identificar todo aquel patrón sospechoso, toda aquella transacción inusual que se den por medio de aquellas personas que quieren lavar dinero, ¿verdad? Y aquí quería yo hacer tal vez el panorama más amplio en el sentido de que todo esto es realmente un sistema de prevención que es una suerte de vasos comunicantes que arranca desde la prevención de las entidades financieras mediante sus políticas de conocimiento de clientes, identificación de clientes, monitoreo de transacciones y que se traslada hacia la intendencia de verificación en el momento en que ellos identifican un reporte de transacción sospechosa. Entonces, de esa manera, se comunica a la intendencia y la intendencia hace esa parte de análisis para determinar mediante inteligencia financiera la información incluida en las bases de datos.
¿Esa inteligencia financiera que usted menciona, cuál es su origen? ¿Dónde está? ¿Está con ustedes?
La inteligencia financiera es la labor que hacemos en la inteligencia financiera. Es decir, nosotros venimos y recibimos un reporte de transacción sospechosa de un banco. El banco...
Porque el banco lo reporta a ustedes.
Exacto, lo reporta hacia nosotros.
¿Y lo cumplen los bancos?
Sí, lo cumplen. Lo cumplen a la perfección. Ellos cumplen con su obligación. Nosotros recibimos solo un pedazo del pastel. No obstante, nosotros tenemos la facultad de determinar el perfil económico dentro de todo el sistema financiero de la persona que reportó un solo banco. Entonces, a eso se le llama la inteligencia financiera. Ir acumulando mayor información, mayores elementos de juicio para determinar si es pertinente o no poner una denuncia ante el Ministerio Público. A eso es a lo que se llama inteligencia financiera. Y tener detalles del perfil económico que donde se mueve esta persona. Y nosotros ya trasladamos esto en forma de una denuncia con un informe como decía, de financiero, hacia el Ministerio Público. Y al Ministerio Público arranca una investigación.
La función del Ministerio Público aquí. Sí, ahora, la IBE, yo recuerdo que la IBE no hace mucho empezó a sonar, o sea, que esto es de cuándo, de reciente creación la IBE. ¿Qué pasaba antes de que existiera la IBE? ¿Desde cuándo existe la IBE?
Mire, la IBE nace a raíz de la emisión de la Ley de Lavado de Dinero y Otros Activos, que fue emitida en el año 2001. Se emitió el reglamento y realmente a principios del año 2002 se organizó y constituyó la Intendencia de Verificación Especial en la Superintendencia de Bancos y ello nos permitió y la Superintendencia de Bancos coordinó todo el plan estratégico para sacar a Guatemala de la lista negra del GAFI, si usted se recordará, sí, en el 2001 nuestro país fue puesto en la lista negra de no cooperantes en materia de lavado de dinero. Derivado de eso fue que se emitió la ley, se constituyó la IBE y realiza toda esa labor de la inteligencia financiera que no es nada más que la obtención de una gran cantidad de información, el análisis, la evaluación del mismo y la determinación de patrones. Y hay un tema muy importante acá y es una recomendación que nosotros queremos girar a los amables radioescuchas y particularmente a los cuentavientes de los bancos del sistema. porque hemos estado detectando que en algunos casos algunas personas están prestando sus cuentas de depósito para que las personas, lavadores de dinero, le dicen, mira, tenés una cuenta, sí, bueno, mira, deposita este millón de quetzales acá, te vamos a pagar 20 mil quetzales, la depositas y la transferís y ya es tú. Entonces, estas personas, nuestra recomendación es que, por favor, no presten sus cuentas a personas desconocidas para realizar operaciones, porque de ser así, ellos también están incurriendo en el delito de lavado de dinero. Son testaferros y probablemente por ignorancia lo hacen y por ganarse 20 mil quetzales o 10 mil o 50 mil quetzales, pero ellos estarían cometiendo también el delito de lavado de dinero, el cual tiene penas inconmutables de 6 a 20 años de prisión. Ya hay casos que hemos denunciado al Ministerio Público donde las personas lamentablemente solo prestaron sus cuentas, pero se ven involucradas. Tengan cuidado porque personas inescrupulosas, criminales, los van a estar tocando para utilizar sus cuentas. La recomendación es que nunca vayan a prestar sus cuentas ni sus chequeras a personas desconocidas, aunque así les ofrezcan una gran cantidad de dinero, porque estarían también siendo cómplices de una operación ilegal y sujeta a investigación penal.
¿Y cuánto más o menos, cuál ha sido la cosecha de la IBE, licenciado de León?
Si lo vemos en denuncias, podemos hablar de que hemos interpuesto desde el 2001 92 denuncias ante el Ministerio Público. 92 denuncias que son alrededor de 300, que incluyen alrededor de 360 reportes de transacción sospechosa que fueron enviados por los bancos. Entonces, pues el número pues resalta a la vista en el sentido de que la IBE hace su trabajo de hacer estos trabajos de análisis para trasladarlos directamente al Ministerio Público.
Ahora, el Ministerio Público, lo hemos mencionado en varias oportunidades, ¿cuál es el papel que juega? ¿Investigativo? ¿Pero hasta dónde llegan los tentáculos del Ministerio Público en ese caso, licenciado Barquín?
Sí, el Ministerio Público tiene constituida una Fiscalía Especial contra el Lavado de Dinero y a través del tiempo se ha ido especializando. Y hay una labor complementaria entre la IBE y el Ministerio Público a efecto de hacer esta labor de investigación. De hecho, muchos de los casos han sido llevados a juicio. Muchos de los casos, hay muchas personas ya guardando prisión, sentenciadas por eso, y muchos otros que están en proceso y otros que están en etapas de investigación. Obviamente el Ministerio Público juega un papel muy importante. Y algo significativo en todo esto, ingeniero, es la coordinación entre las mismas instituciones para ser más efectivos. Y de esa cuenta, el presidente de la República, el ingeniero Colón, dentro del programa de transparencia que impulsa, está de transparencia y seguridad, está la conformación de una comisión interinstitucional para la prevención y el combate del lavado de dinero. Es una comisión que va a ser presidida por el vicepresidente de la República y en la parte ejecutiva estará la superintendencia de bancos. Sí, esto ya se preparó el acuerdo gubernativo que estará siendo pasado a la Secretaría General y al Gabinete General para su promulgación y la conformación. ¿Esto qué es lo que pretende? Que las autoridades de la Superintendencia de Bancos, del Organismo Judicial, del Ministerio Público, de los diferentes entes de investigación, la Policía Nacional en este caso, y las entidades, las personas obligadas como la Asociación Bancaria, la Asociación de Instituciones de Seguros y otras instituciones, pues coordinemos acciones preventivas e investigativas para ser más efectivos y lograr la prevención y frenar este flagelo que afecta a toda, no solo a Guatemala, sino que a todas las sociedades. Nosotros tenemos claro que si cortamos el flujo de dinero a los criminales, les va a ser más difícil operar en Guatemala. Se vayan a operar a otros países si quieren, pero no en Guatemala, y esa va a ser nuestra labor.
Ahora, se conoce de casos donde el capital manejado a través de este sistema, llamémosle sistema entrecomillado de lavado de dinero, sea extranjero, por ejemplo, licenciado.
Sí, se han identificado casos en los cuales hay transferencias que provienen o tienen su destino en países en los cuales Guatemala no tiene una relación comercial evidente. hemos detectado todo esto mediante la inteligencia financiera y mediante el apoyo de otras unidades de análisis financiero como la IBE de otros países. En ese sentido, Guatemala ha firmado 35 memorandos de entendimiento con otros países que le permiten a la Intendencia de Verificación Especial compartir información de transacciones sospechosas y requerir a esos países que nos compartan información de, por ejemplo, transferencias que ellos han detectado que tienen su destino aquí en Guatemala. Todo esto ha permitido que nosotros desarrollemos tipologías, identifiquemos tipologías, que es la forma típica como un lavador utiliza el sistema financiero. Pero en ese sentido, sí se ha detectado el dinero proveniente de otros países que viene o va de Guatemala.
Ya. Habría que hacer recomendaciones especiales a la audiencia porque hay personas que necesitan prácticamente vender un bien inmueble, por ejemplo, una casa. Y entonces resulta que la persona que les va a comprar la casa les quiere pagar en efectivo. Yo creo que eso no debiera aceptarse, pero me gustaría que fuera usted, licenciado.
Sí, cómo no, ingeniero. Y esa es una muy buena pregunta. Y es una muy buena pregunta porque tenemos casos en los cuales, por ignorancia o por desconocimiento, la gente se ve involucrada en actos de lavado de dinero. Y precisamente se dan en temas de casa, que muchas veces las personas venden sus inmuebles. El comprador, sin que ellos conozcan ni sepan quién es el comprador, les pagan en efectivo y resulta que ese dinero es dinero sucio. Ese dinero es obtenido por temas de narcotráfico, de secuestro o de corrupción. Y entonces cuando se hace la investigación, se determina que la persona que vendió la casa la vendió a alguien que obtuvo ese dinero ilegalmente. Y mientras se averigua, estas personas se van al proceso.
Entonces, ¿qué pasa con estas personas que vendíamos el que vendió?
Sí, en este caso la persona es sospechosa hasta que se determina si efectivamente esta persona actuó de buena fe, pero para mientras puede ser objeto de prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? La recomendación es que antes de vender algún bien, algún inmueble, investiguen un poco quién es ese comprador, traten de no aceptar pagos en efectivo, sino que sea con cheques de caja o transferencias electrónicas, porque eso le va a dar más transparencia a la operación y tengan cuidado a quién le están vendiendo sus bienes. La recomendación es que tengan cuidado porque pueden ser involucrados en actos de lavado de dinero, porque eso es lo que los lavadores persiguen, obtener el dinero ilícitamente, ir a comprar una casa, la pagan en efectivo, la mantienen 3 meses, posteriormente vienen ellos y venden esa casa a otro, y con ese dinero ya van al banco y le dicen al banco: mire, banco, este dinero es producto de una venta de una casa, aquí está la escritura. Aparentemente se ha legitimado ese dinero. El banco le dice: bueno, sí, vendió una casa, es correcto. Pero cuando se sigue todo el proceso, eso lo hace la IBE, se sigue todo el proceso de información, se llega a determinar que ese dinero se obtuvo ilícitamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Involucrar al vendedor del bien inmueble por sospechoso. Y mientras se averigua, pues el Ministerio Público toma acciones de carácter penal. Entonces, la recomendación, en conclusión, ingeniero, es que las personas, antes de vender un inmueble, o antes de comprar incluso, investiguen un poquito quién es la persona que vende o compre, y traten de hacerlo mejor con cheques o con transferencias.
Con cheque, pero puede ser un cheque común y corriente, o puede ser un cheque de caja.
No, puede ser un cheque común y corriente, o un cheque de caja, o una transferencia electrónica. Pero lo principal es que ellos sepan a quién están comprando o a quién están vendiendo, porque de lo contrario pueden ser involucrados involuntariamente, en muchos casos, en tema de carácter delictivo.
Sí, también están actuando de buena fe y los otros no, ¿verdad? Ahora, el lavado de dólares, el lavado de dinero, ¿se puede hacer en distintos tipos de moneda en nuestro medio o solamente en quetzales y en dólares, por ejemplo? En dólares es lo que más mencionamos aquí.
Bueno, básicamente no tenemos una estadística de la intensidad de la moneda, pero leyendo la pregunta, básicamente casi todo es susceptible de ser utilizado para lavado de dinero. Y en ese sentido, por eso, incluso dentro de las personas obligadas están incluidas las agencias inmobiliarias, las ventas de carros, porque utilizan todos estos mecanismos, la venta de joyerías.
Sobre todo eso debe ser sumamente complicado.
Es una gran tarea, y la verdad es que nosotros estamos comprometidos a incluir efectivamente a todas estas entidades, a todas estas empresas y gremios, para que ellos tengan conciencia de que son vulnerables a ser utilizados para la lavadería.
Sí, nosotros esperamos, ingeniero, que precisamente para ir controlando, en la IBE se maneja una base de datos bastante grande de muchas transacciones, de miles de personas, donde se va acumulando información de las transacciones, de las operaciones que hacen, y eso nos sirve después de base para hacer toda esa labor de inteligencia financiera. Pero para ir obteniendo más información a finales de año, se le estará requiriendo a todas las agencias de venta de carros, a las empresas inmobiliarias, a las agencias de viajes, a las ventas de joyerías, que ellos van a tener que reportar a la IBE las compras que personas hagan en efectivo, para que la IBE cuente con información y poder investigar el origen de esos fondos.
¿Hasta cuándo? Sí, en efectivo, pero ¿hasta cuándo no debería causar sospecha?
No.
Porque está pagándose en efectivo. Yo creo que nuestra gente maneja más efectivo que tarjeta de crédito.
Sí, efectivamente, es el de por el equivalente de $10,000 o su equivalente de $10,000 para arriba o de 75,000 quetzales para arriba. Si alguien va a comprar un carro y da 25,000 quetzales en efectivo de enganche, pues no hay ningún problema, no hay obligación que lo reporte.
Habría que asustarse, ¿verdad? Y no, ya no puedo utilizar dinero en efectivo.
No, es arriba de esas cantidades, arriba de $10,000 en efectivo o arriba de 75,000 quetzales en efectivo. Ahora, si el pago es hecho con cheque o con transferencias, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque eso deja rastro y permite la investigación.
Patearlo, ¿verdad? Sí. ¿Alguna recomendación para la radioaudiencia, licenciado de León?
Pues básicamente recalcar el hecho de que no presten sus cuentas, no presten sus nombres. Es decir, muchas veces sucede que una persona presta sus nombres para abrir una cuenta y hacer un favor, o presta la cuenta que ya tiene abierta para mirar, déjame depositar ahí un dinero. Pues realmente esto es muy complicado, porque esa persona no sabe de dónde, cuál es el origen, y se puede ver involucrada en un proceso de investigación por parte de la IBE, por parte del Ministerio Público, y que en el peor de los casos puede ser involucrado en un proceso penal en los tribunales.
Un uso sistemático o continuo de transferencias, por ejemplo, esto llama mucho la atención, ¿verdad?
Claro. Otra recomendación especial ahí, ingeniero, es que cuando las instituciones bancarias les pidan información a los clientes, traten de poner la verdad en esos formularios que le dan los bancos, porque de ahí se parten las investigaciones también. Si las personas van a tener un movimiento mensual de 10,000 quetzales, por ejemplo, en su cuenta, que lo reporten. Pero si de ahí tienen una transacción inusual, que porque hicieron alguna operación legítima de 100,000 quetzales, que lo reporten al banco, porque si no, el banco lo va a reportar a la IBE y eso implica ir a investigar. Entonces, esa recomendación es de que traten de dar la mayor información posible a las entidades bancarias con el mayor nivel de verdad posible.
Bueno, yo creo que vamos a concluir aquí. Les quiero agradecer muchísimo a ustedes, licenciado Valquín Durán, les recuerdo, es el superintendente de bancos en nuestro país, y al licenciado Saulo de León, quien es intendente de verificación especial IBE, la famosa IBE. Les agradezco mucho haber venido y los espero en otra oportunidad cuando sea necesario platicar sobre tópicos tan interesantes, licenciado.
Muchas gracias, ingeniero Gudiel, muchas gracias a su programa, muchas gracias a TGW, que nos permiten llegar a los amables radioescuchas para darles algunas recomendaciones, comentarios.
Es muy importante, siempre se dijo, ¿y qué hace la superintendencia de bancos? Ahora estamos conociendo lo mejor de la propia voz de sus funcionarios, de sus voceros. Gracias. Muchas gracias a ambos. Amigas y amigos, concluimos entonces con temas y protagonistas. Volveremos el día de mañana a las 10:30 horas. Que la pasen ustedes muy bien.